En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 10 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte de Madrid. El fin de semana nos ha dejado un nombre destacado, el de un futbolista ilicitano de 23 años, corazón rojo y blanco, que puede convertirse en uno de los fijos de Luis Enrique. Os hablo de Saúl Ñíguez, el mejor contra Inglaterra el sábado en Londres. Ni un minuto en el último mundial. Saúl quiere pasar página.
Que no es el momento de hablar del pasado. Es verdad que le di muchas vueltas en el verano, pero creo que, como te digo, no es momento de hablar en el pasado, porque ya no importa nada. Sobre todo viví una experiencia inolvidable, ¿no? Era mi primer mundial, a pesar de no jugar, estuve con el equipo, como digo, aporté lo que tenía que aportar.
1:05 de la tarde a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. La selección española prepara ya su segundo partido de la era Luis Enrique. Será mañana en Elche y frente a la subcampeona del mundo, Croacia, Carlos Rodríguez.
Esta tarde última sesión en el Martínez Valero para una selección que en principio presentará cambios mañana frente a los croatas. No parece que serán más de 3 o 4. Luis Enrique acaba de empezar y aunque después de la victoria ante Inglaterra el seleccionador anunció novedades, parece claro que un equipo en construcción desaconseja hacer demasiados cambios. Esta tarde escucharemos al segundo capitán Sergio Busquets y al propio Luis Enrique.
Esta mañana se reunieron desde muy temprano, a las 8 de la mañana comenzó la reunión el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente del Sindicato de Futbolistas, David Aganzo. ¿Qué conclusiones sacaron de esa cita, José María Bonilla?
Se reunieron en la sede de la patronal durante 2 horas y media tras la petición por carta que realizó en su día el sindicato dirigido por David Aganzo. Javier Tebas aportó más datos sobre su intención de llevar a Miami el Girona-Barça de la 21ª jornada de Liga y AFE, aunque sigue firme, ya evita hablar de huelga. Pidió más información que le será entregada esta semana y ha dado 7 días de plazo para tener todo el proyecto encima de la mesa y para poder decidir con los futbolistas la estrategia a seguir.
Comienza una semana en la que volverá la Liga, que llegará a la 4ª jornada. ¿Cómo la afrontan Real Madrid y Atlético, Nacho Colado?
El Real Madrid, partido exigente ante el Athletic de Bilbao el próximo sábado a las 9:45, con el objetivo de conseguir el pleno de victorias y con el deseo de que todos los internacionales vuelvan sin lesiones. Pendientes también de la Asamblea General de Socios Compromisarios el próximo 23 de septiembre, donde Florentino pedirá a sus socios que le dejen endeudar al club con el fin de llevar a cabo la remodelación del Bernabéu, que incluye la cubierta del estadio. Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrentará el sábado a la 1:00 p.m. al Eibar. Preocupación en el conjunto rojiblanco porque Simeone a día de hoy cuenta con tan solo 15 jugadores disponibles tras la lesión de Arias con Colombia. Se trabaja para recuperar a Juanfran y Vitolo de cara a ese partido ante el conjunto armero.
También volverán a la competición Leganés, Getafe y Rayo. El Rayo será el primero en jugar, lo hará el viernes en Huesca. El domingo por la mañana el Leganés recibe al Villarreal y el Getafe visitará el domingo por la noche el Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla. En segunda división, el Alcorcón empató a 0 en el Alcárgel frente al Córdoba, mientras que el Rayo Majadahonda jugará esta tarde a las 8:00 en el Metropolitano frente al Lugo. En territorio Madrid, al tanto, el Fuenlabrada se aupa la segunda posición en segunda B, Laura Cabrera.
Es el mejor de los madrileños después de la tercera jornada en el grupo primero de segunda división B, gracias a la victoria en casa ante el Deportivo B. Se queda 1 punto de la Ponferradina, que lidera la clasificación. El resto de madrileños, aunque permanecen invictos, la mayoría de ellos empataron en esta jornada, excepción del San Sebastián de los Reyes, que también ganaba 0-2 a domicilio en la cancha del Celta B. También arrancó la Liga Iberdrola de fútbol femenino y tenemos al Atlético de Madrid como primer líder de la categoría después de su goleada 0-4 ante el Málaga. Victoria en este debut del Madrid ante el Sporting de Huelva y derrota del Rayo Vallecano ante el Levante.
En fútbol sala, Movistar Inter ganó el primer título de la temporada, la Supercopa de España. Javier Rodríguez.
Los madrileños alzaron con su 13ª Supercopa de España de la historia, la tercera de manera consecutiva después de un partido en el Quijote Arena que tuvo de todo. Los madrileños desaprovecharon un 2-0 a favor, terminaron con el 2-2 y en la tanda de penaltis incluso tuvieron un matchball en contra, pero finalmente el capitán Carlos Ortiz dio dio el título al conjunto madrileño, que inicia así la temporada 2018-2019, como acabó la anterior, levantando un título.
Además, Novak Djokovic se impuso en la final del Open USA al argentino Del Potro en tres mangas. Yates mantiene el liderato en la vuelta, aunque con solo 26 segundos de ventaja sobre Valverde, que mañana podría vestirse de rojo en la contrarreloj. Y en el Mundial de Motociclismo, Márquez refuerza su liderato. Zenati se vuelve loco y frena la moto de un rival. Su equipo acaba de expulsarle de su seno. Y en Moto3 se cayó Pezzecchi y el madrileño Jorge Martín vuelve a ser líder del Mundial.
Hoy era una carrera para coger puntos, obviamente muchas caídas y bueno, he decidido coger puntos. Aunque hubiese sido detrás de Pezzecchi, que hoy era muy probable quedar detrás, pues ha tenido este fallo importante para nosotros. Y nada, pensaba que me iba a caer con él, no sé cómo lo he salvado. Y la última vuelta iba con el freno tocado por el toque y bueno, no he podido pelear lo que me habría gustado, pero puntos muy importantes y ahora a intentar seguir sumando.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Os leemos en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Arrancamos ya mismo.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 7:30, cerramos la cuarta jornada en Segunda División. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Lugo. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
¿Y a quién le viene mal una victoria de este tipo? Primer partido de competición, empezar así es empezar de la mejor manera, pero en el fútbol solo sirve el presente y esto ya hay que pensar claramente ya en Croacia, en el martes, en mejorar nuestro nivel, en ver cómo están los jugadores, cómo se recuperan, en utilizar nuevos jugadores y en ser competitivos el martes de nuevo. Pero gran resultado para nosotros.
Pues así comenzó la era Luis Enrique con la victoria de España en el Templo de Wembley frente a Inglaterra por 1-2. Y continuará mañana con un segundo partido oficial correspondiente a la Liga de las Naciones frente a Croacia. Será mañana en Elche, donde se espera un lleno de reventón. Quedan menos de 1.500 entradas en taquilla. La capacidad del estadio, 30.000 espectadores. Esta tarde hay entrenamiento a las 8. Hay 18.000 invitaciones repartidas para el entrenamiento de esta tarde, cuyo césped, por cierto, en el Martínez Valero, ha sido cuidado hasta el extremo en los últimos días. Y un protagonista por encima de los demás, Saúl, que fue el futbolista más descollante del partido del pasado sábado. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Brilló Saúl el rojo y blanco.
Sí, absolutamente. Fundamental en el juego de centro del campo de España y luego, evidentemente, demostrando, como lo hace en su club, en el Atlético de Madrid, que es un futbolista con mucho gol, con mucha llegada, participante en esa jugada en el que consiguió el tanto para la selección española. Con lo cual, Saúl, indiscutible, mucho se ha hablado de lo que no pudo aportar en el Mundial porque no se contó con él y de lo que puede ser a partir de ahora porque Luis Enrique parece que le tiene casi casi como un fijo.
Uno de los beneficiados de la llegada de Luis Enrique a la selección española sin duda va a ser Saúl. No hay más que escuchar hablar al seleccionador sobre el futbolista del Atlético de Madrid.
Bueno, Saúl es un jugador que me gusta mucho porque a una gran cualidad técnica con un físico descomunal y una personalidad bestial. Muy bueno en el juego aéreo, muy bueno chutando a portería, inteligente defensivamente, personalidad para aguantar el balón, un jugador muy completo.
23 años, 11 veces internacional, estuvo en el Mundial, convocado por Lopetegui, pero Fernando Hierro no le dio un solo minuto en la Copa del Mundo. Saúl quiere pasar página y quiere pensar en el presente. Mañana, por cierto, un día muy especial para él, porque va a jugar en su tierra natal.
Bueno, creo que no es el momento de hablar del pasado. Es verdad que le di muchas vueltas en el verano, pero creo que ya no importa nada. Sobre todo viví una experiencia inolvidable, ¿no? Era mi primer mundial, a pesar de no jugar, estuve con el equipo, como digo, aporté lo que tenía que aportar. Luis Enrique me pide un poco que sea el jugador que soy, el jugador que al final trabaja mucho para el equipo, que intenta aportar siempre y sobre todo con llegada al área, ¿no? Al final no pide nada extraño.
¿Tienes la sensación de que puede haber llegado tu momento?
El otro día tuve la oportunidad, intenté aprovecharla y así va a ser siempre que tenga la oportunidad de jugar, ¿no? Intentar aprovechar todas mis oportunidades y intentar hacerme un hombre fuerte.
Mencionabas tu casa, esta es tu casa. ¿Qué supone volver a la comunidad, a tu provincia?
Sí, van todos mis familiares. Intentaré conseguir más entradas para todas las personas que me han pedido. Es muy, muy, muy especial, muy emotivo volver al Estadio Martínez Valero a jugar allí. Es verdad que he tenido la suerte de hacerlo varias veces con el Rayo Vallecano, con el Atlético de Madrid, y aún no lo había hecho con la selección española, ¿no? Y es muy emotivo para mí y como he dicho, algún día también lo haré con la camiseta de Elche.
Fue una de las grandes novedades en el once de Luis Enrique, la presencia de Saúl. Mañana supongo que en su tierra volverá a ser titular. Es de suponer que ahí volverá a estar en el once, Carlos.
Sí, escuchábamos al inicio a Luis Enrique ya a anunciar que bueno, habría cambios con respecto al equipo que puso el otro día en Wembley. Pero vamos, no se antoja desde luego que Saúl vaya a ser uno de los que se quede fuera, teniendo en cuenta lo emotivo y lo especial que es este partido para él. Quizá pudiera entrar Rodri en el centro del campo por dar descanso a Busquets. Es posible que haya algún cambio en defensa, pero tampoco está muy claro. Como decía, es un equipo en construcción, apenas 7 entrenamientos con Luis Enrique al frente y seguramente él quiere confeccionar un bloque para estos dos partidos oficiales. Recordemos que no todas las selecciones han empezado esta competición de la Liga de las Naciones con dos partidos oficiales. Casi todas han alternado un amistoso con un oficial y España, por contra, se lo juega en estos dos partidos. Si gana mañana, además, está prácticamente clasificada.
Tú lo decías antes, esperan cambios porque él mismo lo anunció Luis Enrique al final del partido. Ya el sábado hubo cambios importantes. Nacho se hizo con la plaza de Piqué, que ha dejado la selección. Marcos Alonso entró en la banda izquierda por un Jordi Alba, que lo tiene negro, con la presencia del asturiano en el banquillo. Saúl fue titular en el medio. Arriba entró Aspas, que había deslumbrado en los entrenamientos durante la semana, porque si recuerdas, ni siquiera estaba convocado. Entra porque Diego Costa fue padre el sábado por la noche finalmente. Y el que sí jugó a gran nivel, porque está en un gran momento, es el valencianista Rodrigo Moreno.
Sí, en ataque precisamente puede haber otra novedad, porque es verdad que Yago sorprendentemente fue titular y, como dices tú, una semana antes ni siquiera estaba en la lista inicial de Luis Enrique. Tampoco exhibió su mejor nivel y es posible que a lo mejor el delantero gallego sí se caiga del partido mañana frente a los croatas. Hay muchas opciones para que Asensio, que entró en la segunda parte, ocupe esa plaza en la delantera. Y como tú decías, en el medio campo la posibilidad de que entre Rodri y en defensa quizá algún sustituto para Nacho, si acaso, pero tampoco está muy claro que Luis Enrique quiera tocar demasiado el equipo porque le dio buenos minutos de juego y buen resultado.
Rival de campanillas, además, mañana la subcampeona del mundo, Croacia, con Modric, con Rakitic, aunque es verdad que con un ataque que no es ni mucho menos el mismo del Mundial. Entre otros, por ejemplo, Mandžukić, claro, ha dejado la selección. Kalinic no ha vuelto a ser convocado después de su altercado durante el Mundial. En definitiva, por ahí sí está más débil el equipo de croata.
Evidentemente, para ellos es el primer partido, recordemos, porque Croacia no ha jugado, no ha disputado todavía ni un solo encuentro oficial en esta Liga de las Naciones, es de perogrullo, son tres, con lo cual siempre hay uno que descansa al menos en una de las dos jornadas de partidos internacionales desde que acaba de arrancar esta competición. Así que mañana los croatas debutan contra España en el Martínez Valero del Elche, como tú dices, con Modric, que, por cierto, en esta misma concentración del Toro, y además lo celebraron con sus compañeros, acaba de cumplir 33 años recién cumplidos ahora mismo, la edad de Cristo, ¿no?
Y un asunto, ciertamente, la edad de Cristo, ¿verdad? Los cumplió en el día de ayer Luka Modric. Y un asunto interesante es el de De Gea. De Gea, que tuvo paradas espléndidas durante el partido, pero que dejó también algunas dudas en otras acciones, y menos mal que el gol del final fue anulado, porque si no, igual estábamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo ese cabezazo de Rashford en la primera parte a bocajarro, es verdad que no iba muy colocado, pero estuvo bien de reflejos, y luego un par de tiros en la segunda parte. Bueno, simplemente porque aguantó bien y estaba bien colocado, más que otra cosa. Es verdad que esa jugada final, que afortunadamente no valió, volvió a dejar dudas en cuanto a las salidas y que un portero de la talla, en cuanto a altura me refiero, tenga pues esas dificultades en esos balones aéreos. En cualquier caso, bueno, todos acabaron relativamente satisfechos por la actuación de David De Gea después del Mundial.
David De Gea, que va a ser titular, es el portero, sí, de Luis Enrique, ya lo dejó muy claro en la previa del partido, no tengo dudas, y volvió a dejarlo claro en el post del partido. Es un portero top, lleva años demostrando que es uno de los mejores del mundo y, en consecuencia, va a seguir siendo el portero de la selección española. Allí en la grada de Londres, en Wembley, estuvieron los veteranos del Real Madrid, Carlos, porque sí, unas horas antes habían jugado un partido a beneficio de la Fundación del Arsenal en el Emirates frente a los veteranos del Arsenal, entre los que estaba, por cierto, Davor Šuker, el presidente de la Federación Croata, nuestro rival de mañana, que vistió la elástica del equipo londinense.
Sí, podía elegir las dos, evidentemente, pero en este caso yo creo que por compensar jugó con su, bueno, con uno de los últimos equipos, con el equipo al que se marchó una vez que abandonó el Real Madrid. Davor Šuker estuvo allí, los veteranos del Real Madrid. Bueno, pues una selección en la que estuvieron Raúl, Amavisca, Contreras, Fernando Sanz, Fernando Morientes, y entre otros, pues un futbolista que aquí queremos mucho y con el que vamos a hablar enseguida.
Ameloa, Pavón, Víctor, no, Makelele, Alfonso, e Iván Campo. Iván Campo, que nos escucha ya. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es bonito que el fútbol, que es noticia a veces por otros asuntos más desagradables, como discrepancias entre los directivos, que si los calendarios, que si los partidos de Estados Unidos, ahora hablaremos de esta amenaza de la AFE de huelga, pues también tenga este lado positivo. Los veteranos del Madrid, fuisteis a Londres, jugasteis un partido con una buena entrada en el Emirates, y ese dinero fue para niños desfavorecidos de una localidad cercana a Londres.
Sí, la verdad que esto ocurre bastante en Inglaterra, ¿no? Son fundaciones en las cuales los jugadores, o los exjugadores, mejor dicho, de los equipos, en este caso Arsenal, pues trabajan con los niños. El club se involucra mucho para hacer pues campos de fútbol, ayudar en todo lo que se pueda. En este caso también ellos tienen una fundación que está trabajando para los niños refugiados de Siria, me parece, si no me equivoco. Y lo bueno de tiene esto es eso, ¿no? El poder reunirte con los compañeros, prácticamente, pues, no sé si habría unos 25,000-30,000 personas pagando entrada. Y eso da mucho que hablar de lo que es el fútbol en Inglaterra, ¿no? Que para ver un partido en la Premier o para ayudar a cualquier tipo de cosa, en este caso a los niños, pues la gente siempre está predispuesta a ello.
Hay que decir que era la devolución de visita porque el Arsenal había jugado aquí unas semanas antes en el Bernabéu, en otro partido con tintes benéficos, en este caso organizado por la Fundación del Real Madrid. Bueno, Iván, uno con 44 años, ahora hablamos de la selección porque luego fuisteis a ver a España, ¿qué hace sobre el campo? ¿Lo que puede o lo que le dejan?
Bueno, depende, más que nada, porque si quieres ir a jugar estos partidos, pues tienes que estar un poquito medio bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la gente lo que tiene es eso, ¿no? Y ahora pues te cuidas un poquito más para poder disfrutar, para pasarlo bien. Y ya digo que por lo menos el poder reunirte otra vez en el vestuario y poder jugar y sobre todo eso, no que nadie se lesione, pues es lo fundamental. Luego puedes ir a tomar pues una cerveza, ir a comer, a cenar, e incluso la suerte de poder ir a ver la selección española en Wembley.
Eso es, que fue un puntazo poder ver el partido después en directo. Oye, ¿quién es el que está como un tiro este que dices? La madre que lo trajo, ¿cómo está este todavía? ¿Quién es?
Pues hay bastantes, ¿eh? ¿Sí? Hay bastantes. Estaba Riverita, Makelele, estaba el Rulo, estaba Fernandito Sanz, estaba yo, por supuesto, que aquí. Y si no, no me vuelvan a llamar otra vez. Pero digo, no, muy bien, muy bien.
Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo está Raúl?
El Rulo está todavía increíble.
¿Para jugar bien, todavía o qué?
Pues si lo metería, te digo yo que no lo haría mal, ¿eh?
Oye, el que vi un poquito pasado de peso es Azúcar en el bando rival, ¿eh?
Bueno, nada bueno, ahí estaba el hombre, ¿no? Disfrutando pues desde el partido, luego fue a ver también la selección en Wembley, y luego me dijo que esa misma noche él mismo cogió un avión y ya se iba para estar con la selección croata que juega contra nosotros, pues otro partidete.
Eso es, eso es. Bueno, supongo que esa reunión de compañeros tiene que ser deliciosa para todos vosotros, ¿no?
Pues lo más interesante es eso, ¿no? El poder sentarte con todos ellos una mesa, te pones a hablar de todo, la familia, qué haces, qué no haces, cómo estás, cuánto tiempo. Y luego, pues lo que te he comentado, ¿no? El poder volver a entrar en un campo de fútbol como es el de Emirates Stadium, que es un estadio maravilloso, poder sentarte en el vestuario, vestirte, ponerte las botas y luego jugar y competir, porque claro, a nadie le gusta perder, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar, ¿eh?
A todo esto.
Y eso, pues gusta mucho todavía.
El partido acaba a cero, pero ganaron los ingleses por penaltis 5-3. ¿Quién fue el que falló, Iván?
Eso no te lo voy a decir, que si no me voy a enfadar contigo.
Bueno, era lo de menos, pero acabó ganando por los penaltis el Arsenal. Bueno, y luego os fuisteis a Wembley a ver a España en directo, nada menos. Un Inglaterra-España en el templo del fútbol. ¿Qué te pareció el equipo de Luis Enrique?
Pues yo creo que es lo que todo el mundo estaba expectante, ¿no? Primero porque era el primer partido de Luis, y luego porque íbamos a ver pues una nueva España, ¿no? Con una nueva forma táctica de jugar, nueva idea de fútbol, y yo creo que a la gente le ha encantado. Desde mi punto de vista personal, yo creo que vimos una España muy solvente, tácticamente muy bien, apretando arriba, jugando a fútbol. Yo creo que es lo que queremos ver, ¿no? Pero sobre todo esa alegría. Yo creo que esa alegría que se nos había perdido un poquito tras el tema del Mundial, porque yo creo que la gente salió triste después de esta competición. Y el otro día se ve una muy buena España, ¿no? Con jugadores nuevos, marcando goles, remontando el partido y ante una selección como es Inglaterra en Wembley, que claro, eso es muy difícil.
Iván, tú que también has sido internacional español, quiero decir, Luis Enrique siempre desde que ha llegado al cargo habla de evolución, no de revolución, porque evidentemente le quiere dar ciertos rasgos algo diferentes a lo que ha sido la España de los últimos años. ¿Tú cómo ves eso? Porque es obvio, yo creo que eso lo tenemos todos claro, que no vamos a volver a jugar como la España de Sudáfrica. Para eso hay que tener unos jugadores muy determinados. ¿Y cómo ves que Luis Enrique sea el encargado precisamente de hacer esta evolución?
Bueno, yo conozco a Luis y ya te digo que él tiene su forma de ver el fútbol, ¿no? Es el nuevo seleccionador y yo creo que la gente tiene que apoyarle. Porque somos España y porque todos queremos que gane España. Si veis, por ejemplo, el otro día en Wembley, lo de Inglaterra es una locura. Da igual que esté, da igual que jugadores lleve, el entrenador, la afición apoya, pues eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que buscar, ese tipo de conceptos, ¿no? Y sí que apoyo lo que dice Luis. El fútbol evoluciona, como tú has dicho, de aquel equipazo que tuvimos que ganó la Eurocopa, que ganó el Mundial, tiene que evolucionar. Tiene que haber nuevas ideas, tiene que haber nuevos jugadores, tiene que haber nuevo entrenador, nuevo seleccionador. Y todo el mundo tiene que apoyar esto. Es que si no te vas quedando en el pasado, y el fútbol es como un tren, siempre camina, siempre va y tienes que subirte a ese tren. Pues yo creo que nosotros tenemos que subirnos a ese tren, ¿no? Y hay que subir a la idea que tiene ahora Luis con estos nuevos jugadores que ha traído, más los que estaban, y yo creo que hay que tener una frescura, y esa frescura es la que vimos el otro día en Inglaterra, ¿no? Yo creo que la gente salió muy contenta. Vimos una España muy dinámica, con esa alegría que yo creo que ha vuelto a recobrar con las ideas de Luis y esa forma de ver el fútbol, y hay que esperar un poquito a ver cómo vamos saliendo. De momento, primer partido en Inglaterra, en Wembley, con la selección inglesa, ganar 1-2, creo que está más que aprobado.
Y dos preguntas para terminar, Iván. Una sobre un hombre que ocupa la demarcación en la que tú jugabas, defensa central. Te hablo de Nacho, que es un seguro de vida en el Real Madrid, el multiusos, nunca desentona, siempre juega a gran nivel, pero sustituir a Piqué son palabras mayores. ¿Tú le ves ahí instalándose en ese puesto?
Bueno, yo creo que nadie tiene que sustituir a nadie. Yo creo que la época de Gerard, y en este caso yo soy un admirador de Gerard como jugador, que me parece un jugador fabuloso, y luego está Nacho. Pero es que Nacho es un jugador fabuloso. Yo creo que Nacho ya ha pasado hace mucho tiempo de lo que decía, que es un jugador, que bueno, siempre... No, Nacho es un jugador del Real Madrid. Y es un jugadorazo increíble, y lo ha demostrado, pero vamos, con creces. Entonces, yo creo que está más que, bueno, preparado, no, preparadísimo. Pero no para superar, ni para ponerse ahí para decir, bueno, tengo que ahora hacer el trabajo de Piqué. No. Nacho es jugador titular en la selección española, porque lo ha demostrado. Lo ha demostrado en la selección, lo ha demostrado en Madrid, y yo creo que no hay que poner, vamos, en duda nada de este jugador. Es un titular como todos los demás, pero todos no podemos jugar. Uh-huh. Y yo creo que el otro día el partido que hace Nacho contra Inglaterra es espectacular, muy bueno.
Y el último por el que te pregunto es Saúl, que es titular en este primer partido de la era Luis Enrique. No jugó un solo minuto en el Mundial. Es un futbolista que viene subiendo su nivel desde hace muchos años. ¿Tú le ves como uno de los que se va a sentar ahí con el nuevo seleccionador?
Bueno, yo creo que Saúl fue el mejor del partido.
Seguro.
Con eso te lo digo todo, sin ninguna duda. Ya lo ha demostrado también en el equipo del Cholo, jugando a un nivel altísimo, por eso estuvo en el Mundial. Lo que pasa es que luego en el Mundial, pues bueno, se dan circunstancias en las cuales pues un entrenador tiene que decidir entre un jugador u otro. En este caso Saúl no jugó ningún partido, y el otro día jugó, para mí, de un recital de correr, de jugar, de entregarse, de pelear, de todo, y ahí lo tienes, ahí tienes su recompensa, ¿no? Entonces yo creo que no hay que poner en duda nada de lo que hace, ni tanto Luis Enrique, ni los jugadores que están tanto en el CT como en el banquillo. Es una selección, él ha optado por un grupo, y ese grupo yo creo que todo el mundo lo tiene que respaldar.
Iván Campo, exjugador del Real Madrid, estuvo con los veteranos del equipo blanco el sábado en Londres y por la noche vio in situ el partido en Wembley, así que es un excepcional testigo para contar de primera mano lo que vio allí. Iván, un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, señores, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Una imagen que hemos visto estos últimos días en las redes, Carlos, en la cuenta de la Federación Española de Fútbol, la de Saúl con 17 años, no sé si has tenido oportunidad de verla, flanqueado por dos futbolistas. Uno es Antonio Luque, que ahora juega en el Rápido de Bouzas, uh-huh. Y otra, Óscar Arroyo, que ahora juega en la Unión Balompédica Conquense. Entonces jugaban en la sub-17 y durante un rato estuvieron entrenando con la selección absoluta de Vicente del Bosque. Y estas eran sus expresiones en este momento. Ahora contamos por qué.
Bueno, pues esto ha sido una ilusión para nosotros y no se puede decir con palabras.
¿Este es Saúl?
Jugando con estos jugadores. Bueno, pues para nosotros
este es Antonio Luque.
Este entrenamiento con la absoluta es lo máximo. Nos ha dado mucha alegría y bueno, esperemos seguir así.
Bueno, ha sido una experiencia.
¿Y este es Óscar Arroyo?
Grande, pero bueno, a ver si podemos seguir así y algún día estamos aquí.
Y nos escucha a esta hora de la tarde, 1:31, Antonio Luque, que ahora es jugador del Rápido de Bouzas en Segunda División B. La temporada pasada estaba aquí muy cerquita, en la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has visto esa imagen y supongo que te habrá traído muy buenos recuerdos, ¿no?
Sí, la verdad es que por más que lo mire, pasan los días, pasan los años y la verdad es que te sigue emocionando de ese maravilloso día, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es una cosa que no se te va a olvidar en la vida.
Oye, ¿con quién entrenabais aquel día? ¿Quién estaba?
Pues bueno, ese día yo recuerdo estaba Sergio Ramos, que aún sigue, estaba jugadores como Xavi Alonso, Villa, Iniesta, en fin. Mm. Era ya después de habernos proclamado campeones del mundo y bueno, la verdad es que eso fue un día emocionantísimo.
No se te va a olvidar en la vida, ¿no?
No, en la vida.
Oye, ¿Saúl es muy colega tuyo?
Sí, bueno, ya, bueno, al fin y al cabo, pues bueno, los años pasan y bueno, ya al fin y al cabo, pues bueno, nos seguimos en redes sociales y tal y bueno, lo que pasa que, bueno, él, como ya podéis visto, él ha seguido su carrera bastante bien, la verdad, de las cuales, pues tanto yo como mi compañero Oscar, pues nos alegramos muchísimo porque vea, compañero, triunfar como está triunfando Saúl, pues bueno, pues la verdad es que uno pues se enorgullece de haber compartido vestuario con él y tal, porque al fin y al cabo es un chaval que bueno, que apuntaba manera desde chico y bueno, verla ahí en la absoluta, el otro día marcó su primer gol, pues bueno, la verdad es que es una alegría inmensa.
Coincidiste en la sub-15, la sub-16, la sub-17, es muy difícil saber a esa edad dónde vas a llegar, pero tú le vislumbrabas un gran futuro a él.
Sí. Bueno, tú cuando llegas realmente a la sub-17, o sea, a las categorías inferiores, ya vas viendo tú algún jugador que dice tú, este jugador tiene cualidades para llegar. a no ser que pase, porque bueno, también se tiene que dar muchas circunstancias, que las lesiones se respeten, que en fin, también tiene ese factor suerte que todo el mundo necesita para llegar arriba, pero Saúl era uno de los jugadores que bueno, que se les veía de que apuntaba manera para llegar al fútbol profesional.
Y lo difícil que es llegar, ¿eh? Lo difícil que es llegar ahí arriba, Antonio.
Sí, por eso digo, aparte de ser muy bueno, también te tiene que acompañar un poco la suerte, que te respete las lesiones, y bueno, y todo eso le ha acompañado a Saúl perfectamente, y bueno, Saúl es que, ya te digo, nosotros no teníamos ninguna duda de que iba a salir tarde o temprano. Después también ha dado con un entrenador como es el Cholo Simeone, que prácticamente, pues bueno, lo ha explotado y ahora es el Saúl que todo el mundo estamos viendo.
Eso es. Antonio Luque, que estaba en esa imagen junto a Saúl y junto a Óscar Arroyo, ahora él juega en el Rápido de Bouzas en Segunda División B y fue compañero suyo en la sub-15, la sub-16 y la sub-17 con el ahora jugador del Atlético de Madrid. Un abrazo, Antonio, muchas gracias.
A ti, un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí la selección española, vamos con otras cosas del día.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En un momento estamos con los cinco equipos de primera división madrileños, pero antes es noticia del día. Reunión esta mañana entre el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo. Reunión que comenzó a las 8 en punto de la mañana, con La Fresca. Bonilla, sí. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y que ha durado 2 horas y media. Fue una petición por carta que hace 2 semanas el sindicato dirigido por David Aganzo pidió al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Javier Tebas ha aportado más datos sobre esa intención que tiene la Liga de llevar a Miami el Girona-Barça de la 21ª jornada de Liga. Y AFE pues ha acudido a la reunión y lo que le ha pedido es que tenga más información, que le dé la Liga más información. Se ha dado de plazo 1 semana para tener todos los datos, todos los documentos en su mesa y después con los futbolistas pues decidir qué estrategia van a seguir desde entonces. Lo que tiene claro la AFE, y lo ha dicho su propio presidente, es que los jugadores siguen en sus 13. No quieren ese partido en Estados Unidos.
Sí, los futbolistas lo quieren así. Ahora mismo nos ha dicho Javier que eran los clubes los que podían determinar esa opción de poder ir a Estados Unidos y que los futbolistas eran libres de poder ir a ese partido. Entonces, bueno, vamos a explicárselo a nuestros compañeros y ahí tomaremos una decisión.
Pues Tebas y Aganzo, el presidente de la Liga y el presidente de AFE, no van ni mucho menos en la misma sintonía. Como hemos dicho, se han dado un plazo de 7 días para tener toda la información sobre la mesa y luego los futbolistas van a decidir. Aunque eso sí, la palabra huelga, que salió hace 2 semanas cuando se dio casi por hecho que ese partido se iba a celebrar en Miami, ya no está presente en la boca de los jugadores.
Él sigue pensando que el fútbol es... Es un negocio, nosotros pensamos que es otra cosa. El futbolista lo valora de una manera muy diferente a lo que lo valoro yo y cada uno tiene su punto de vista.
¿Pero en qué punto estáis? O sea, lleváis aquí a estas 2 horas.
Estamos esperando. Como te digo, nos ha dado una información de cómo puede ser el partido de Estados Unidos, de la propuesta había, que no había ningún tipo de obligación de ir a ese partido, pero estamos esperando información de la Liga y como te digo.
Pero me refiero, si vosotros no queréis jugar en Estados Unidos, él sí que quiere. ¿Has dicho que la huelga ya no está encima de la mesa o que no hay ninguna amenaza de huelga? Entonces no sé en qué punto estáis.
No es que sea amenaza de huelga, no te digo. Nosotros estamos esperando la información que nos llegue para analizar bien el problema, para ver qué es lo que realmente ocurre y a partir de ahí pues serán los futbolistas los que tengan que decidir.
Pues a ver lo que deciden cuando tengan todos los documentos en su mesa y cuando David Aganzo pues hable con los capitanes de los diferentes equipos de la primera y sobre todo de la primera división, evidentemente. Por cierto, ya para terminar, contarte que David Aganzo, el propio presidente de la AFE, ha comentado que los futbolistas siguen sin estar de acuerdo con ese partido y con ese horario de los encuentros de primera los lunes.
Los lunes por la noche le desagrada a los jugadores ese partido y a los aficionados muchísimo más que a los jugadores. Una pausa para la publicidad y vamos con el futuro inmediato de nuestros 5 equipos. Vuelve la Liga este fin de semana próximo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con Carlos Rodríguez, con José María Bonilla y con Nacho Colado vamos a auscultar el futuro inmediato de los cinco equipos de primera división de nuestra comunidad, comenzando por el Real Madrid, que tiene un compromiso siempre complicado en San Mamés frente al Atleti de Bilbao el próximo sábado, Carlos.
Sí, es un partido importante, duro, difícil ante un rival de los grandes del fútbol español y vuelve además después del parón de selecciones. Es verdad que el Atleti de Bilbao se encuentra en una situación un tanto rara para ellos porque va a llevarse 3 semanas sin competir, porque recordemos que no pudo jugar el partido contra el Rayo Vallecano, con lo cual va a hacer 3 semanas que no juega. Pero bueno, el Real Madrid tiene a 13 futbolistas por ahí desperdigados, aunque hay que decir que los que han terminado ya sus compromisos internacionales y que volverán o esta tarde en la vuelta al trabajo, seguramente ya mañana, son Rafa Varane, Toni Kroos, Gareth Bale y Fede Valverde, el uruguayo, que evidentemente cuenta poco a día de hoy, pero que estos 4 están liberados. Los que todavía siguen en competición y que no regresarán hasta el miércoles o incluso el jueves, los 6 españoles, Luka Modric, Courtois, que juega el Islandia-Bélgica de la Liga de las Naciones, y Casemiro, al que todavía le queda un amistoso con su selección Brasil frente al Salvador.
Y además hay novedad en los despachos porque el Real Madrid quiere pedir un crédito, quiere endeudarse para hacer la remodelación del estadio y lo va a plantear en la asamblea de dentro de 10 días.
Sí, del 23 de septiembre la asamblea anual, la ordinaria y la ordinaria donde se aprueban todas las cuentas, balances, etcétera, etcétera, correspondientes al ejercicio pasado y el presupuesto para esta temporada, y como tú comentas, ahí se va a someter a la votación de esa asamblea de socios compromisarios la aprobación de un crédito muy elevado, porque al final el Real Madrid no ha encontrado patrocinador, que era lo que buscaba para sufragar el asunto de la ampliación del Bernabéu. Recordemos, tiene que ser aprobado por 2/3 de los socios compromisarios que acudan y que voten, estén presentes en el momento de la votación, así que será un momento importante porque estamos hablando de muchísimo dinero, por encima seguramente de los 300 y pico, casi 400 millones de euros.
Eso en el Real Madrid. En el Atlético preocupa que la plantilla es corta y que se ha lesionado Arias con la selección colombiana. Bonilla.
Sí, y ahora mismo Diego Pablo Simeone cuenta con tan solo 15 jugadores disponibles de cara a la reanudación del campeonato. El próximo compromiso liguero ante el conjunto del Eibar, el último en sumarse a la baja fue Santiago Arias, que tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 89 del partido que su selección Colombia disputaba ante Venezuela. Informó la Federación del País Cafetero que tenía una condritis costal izquierda postraumática, mientras que el Atlético de Madrid aludía en su parte médico a un fuerte traumatismo costal. Así, La selección colombiana le ha dado vía libre a Santiago Arias para que regrese a la capital de España. De hecho, ya lo hizo. Y se ponga en manos de los galenos del Atlético de Madrid. Tiene muchos problemas de enfermería, al margen del consabido Santiago Arias, Juanfran, Vitolo y Kalinic. Todos ellos están ahora mismo en el dique seco, más Savic. Este no está lesionado, pero vio dos cartulinas amarillas en el último encuentro liguero ante el conjunto del Celta de Vigo, así que se va a perder el compromiso ante el Eibar. Por lo tanto, ahora mismo ya son cinco futbolistas los que tiene de baja el conjunto colchonero, en espera, eso sí, de la evolución de algunos futbolistas, entre ellos Juanfran y el propio Vitolo, que están en la última fase de la recuperación de sus lesiones. En el entrenamiento de esta tarde, que tendrá lugar a las 7 de la tarde, veremos si definitivamente aquellos que han abandonado ya y que ya no tienen partidos con sus selecciones, por ejemplo, Griezmann, Lucas y Lemar, ya regresan después de que Francia ganara 2-1 a Holanda. Jiménez y Godín también hacen lo propio tras ganar a México por 4-1, y al igual que le pasa a Thomas, que perdió en su enfrentamiento ante Kenia por 1-0, pero que ya también regresa a la capital de España. Quedan por ahí todavía para diferentes partidos: Gelson Martins para jugar el Portugal-Italia, Savic para jugar el Montenegro-Lituania, Saúl y Rodrigo para jugar el España-Croacia, el Colombia-Argentina. Todavía está allí Correa, que no jugó ningún partido, ningún minuto en el encuentro anterior del conjunto argentino, y también está fuera Felipe Luis para enfrentarse a El Salvador.
Así está la actualidad del Atlético, y en el resto de equipos de Primera División, el Rayo es el primero que jugará, lo hará el viernes frente al Huesca. ¿Cómo está el Rayo, Nacho?
Pues un partido entre dos recién ascendidos, en donde el Rayo va a buscar sus primeros puntos ante el conjunto oscense, que parece no haber acusado su estreno en la Primera División. El equipo de Michel, de cara a ese partido, se ha entrenado hoy, lo va a hacer en doble sesión en la Ciudad Deportiva. La buena noticia, Álvaro García, que se va recuperando del esguince de tobillo que sufrió la semana pasada en Los Ángeles de San Rafael, y todo apunta a que va a estar el viernes ante el Huesca. También evoluciona bien Tito y Emiliano Velázquez, aunque estos parece ser que no van a llegar. Va a recuperar Michel en estos días a sus tres internacionales, Las, Dimitrescu y Advíncula, que realizó un gran partido ante Alemania. Fue el autor del gol en la derrota 2-1 ante el conjunto.
Así es, marcó el tanto del equipo peruano. El Leganés jugará el domingo por la mañana, partido complicado siempre, recibe al Villarreal.
Sí, y que comienza a preparar ese partido hoy a las 6:30 de la tarde. Han retrasado el horario de un entrenamiento para que Pellegrino pudiera recuperar a los internacionales que tiene. Youssef El-Nesyri, que marcó dos goles con Marruecos, Alan Nyon, Kenneth Omoru y el portero Andriy Lunin, que puede debutar el domingo ante el Villarreal. Será una de las grandes decisiones que va a tener que tomar el técnico argentino. El conjunto pepinero, que debe empezar ya a que su buen juego se refleje en puntos. Ahora mismo es penúltimo con un solo punto, los mismos que su rival del domingo. También esta semana hay noticia en el Leganés, que va a presentar a sus dos últimos refuerzos el miércoles, el malagueño Recio, mediocentro, y también al delantero cedido por el Athletic de Bilbao, Sabin Merino.
Y el último en jugar será el Getafe, partido siempre difícil, el que va a jugar en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el domingo por la noche.
A las 9:45, ambos conjuntos que se encuentran con 4 puntos, con una victoria, un empate y una derrota en este inicio liguero. Bordalás ha empezado a preparar dicho partido en el día de hoy, tras 2 días de descanso. También van a descansar mañana, y está a la espera también, como los demás equipos, que lleguen sus internacionales, Jené Amat y el serbio Maksimovic, que será el último en regresar, ya que hoy juega ante Rumanía. Los tres, si no pasa nada, serán titulares ante el conjunto hispalense. No parece que va a ocurrir lo mismo con Markel Vergara, que hoy ha entrenado, eso sí, pero al resto del grupo.
Eso en Primera División. En Segunda División se disputó la cuarta jornada. El Málaga es líder, 4 victorias en 4 partidos. El Alcorcón arrancó un valioso punto en el Arcángel frente al Córdoba. Pudo incluso haber ganado con 2 oportunidades postreras de Borja y Víctor Casadesús. 5 puntos suma el Alcorcón. Toribio, al final del partido, hablaba de este valioso punto para los alfareros.
Sí, es súper importante. En Segunda A, sumar es vital, y más fuera de casa. Si es de 3-3 es vital, pero bueno, fuera de casa sumar es muy importante porque, bueno, luego al final los puntos, ¿te acuerdas?
¿Qué crees que le ha faltado al Alcorcón para conseguir ese gol?
Bueno, pues un poco de puntería, ¿no? Puntería, de tener la última cara esa de gol que nos va faltando últimamente. Y bueno, que llegará porque el equipo está trabajando bien y estamos teniendo ocasiones.
Y la jornada la cerrará esta noche el Rayo Majadahonda, que recibe en el Metropolitano a las 8 de la tarde el Lugo. El Majadahonda tiene 3 puntos, el Rayo Majadahonda. El Lugo tiene 4, un Rayo Majadahonda que viene de ganarle al Nastic a domicilio por 0-1. Lo contaremos en directo aquí en el partido de la Onda, de Onda Madrid, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. El técnico Antonio Iriondo confía en que por fin lleguen los triunfos encadenados.
Yo creo que aprendimos a perder, porque el equipo no bajó los brazos y no rompió el estilo que tratamos de tener, y yo estoy convencido de que cuando el equipo se ajuste totalmente y sepamos conocernos unos y otros, al final pues obtendremos muchas victorias. Yo no sé si esto ya es posible el domingo, vamos a intentarlo, claro, el lunes.
Y el que estaba disgustado es Juan Sabas, el entrenador del Extremadura. Perdió por 1-3 frente al Granada en su propio estadio, en el Francisco de la Era, pero estaba muy disgustado con una decisión del árbitro dentro del área del equipo granadino, y así lo expresó.
Muy fácil pitarnos a nosotros. Acabamos de ascender, somos los pobrecitos, etcétera, etcétera. Entonces ya cansa, ya estoy un poco hasta los cojones de esto, porque es que nos pitan facilísimo, facilísimo. Entonces ya... y son jugadas determinantes, ¿eh? Son jugadas de ganar un partido, ¿eh? O de perderlo como hemos perdido hoy. Aparte de eso, hemos perdido porque nosotros hemos cometido errores y no debemos errores que no debemos cometer.
Tenía cierta razón, o mucha razón, ya la manera de expresarlo es otra historia. Era penalti, claro, y el árbitro no lo vio, favoreció el árbitro al Granada. En territorio Madrid al tanto, con Laura Cabrera, el Fuenlabrada, segundo en segunda división. Laura.
Sí, es el mejor clasificado de los madrileños después de su victoria 1-0 en casa ante el Deportivo B con el gol de Cedri, que llegó en el minuto 88, pero curiosamente se da la circunstancia de que es el único de los 7 madrileños que sí ha perdido, porque ninguno de los otros equipos de los 6 madrileños conoce todavía la derrota, pero eso sí, el Fuenlabrada, como tiene 2 victorias, está mejor clasificado, 6 puntos, se queda tan solo uno del líder, la Ponferradina. Y vamos a escuchar a Mera, el entrenador del Fuenlabrada. Hizo el Fuenlabrada una primera parte un poquito dudosa, reaccionó en la segunda, y bueno, pues todo el mundo está esperando a ese gran Fuenlabrada que demostró ser uno de los mejores equipos la temporada pasada, y él pide un poquito de paciencia. Son muchos los jugadores nuevos, muchos son muy jóvenes, y dice que hay que darle tiempo al equipo.
Entiendo que quizás la primera parte se debe esperar más del equipo, pero también es verdad que veníamos de donde veníamos, que hay gente que se ha incorporado a última hora, que hoy Zuli debutaba no habiendo jugado nunca ni siquiera en tercera, muchas situaciones de ese tipo, que Javi estaba el año pasado en el juvenil del Rayo. Yo sé que todos queremos que el equipo se parezca a lo del año anterior, pero creo que tenemos que tener un poquito de paciencia y mirar la clasificación semana a semana.
El resto de madrileños, como decimos, salvo el San Sebastián de los Reyes, que sí consiguió ganar a domicilio 0-2 ante el Celta B, empataron el Adarve y el Castilla sin goles en el derbi de la jornada. El Navalcarnero lo hizo a 1 ante el Pontevedra. El Inter también empató en casa 1-1 ante el Coruso. Y también el Atlético de Madrid B se vino con otro empate a 1 ante los unionistas de Salamanca. Así que todos ellos con 3 puntos, Inter, Atleti B y Unión Adarve. Sus 3 partidos son 3 empates. Y sí están un poquito más arriba Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes y Castilla con 5 puntos. En tercera división te cuento que comandan la clasificación el Santa Ana y el Móstoles de Salva Ballestas. Ballestas los 2 con 7 puntos, el Santa Ana que empataba ante el Alcalá y el Móstoles que ganó en casa al Carabanchel. También con 7 puntos está el Alcobendas Sport que ganó su partido al Tres Cantos y completa la cuarta plaza de playoff el Parla con victoria ante el Alcorcón B.
Y en la Liga Femenina el primer líder es el Atlético de Madrid.
Sí, con goleada 4-0 en la cancha del Málaga, un equipo recién ascendido a la Liga Iberdrola con doblete de Ludmila y el estreno goleador de Jenny Hermoso, que estaba así de contenta.
Pues me hace empezar un poco mejor, ¿no? Cogerlo con muchas más ganas y joder, tener la suerte de debutar y meter el primer gol, pues lo hace un poco más fácil. Bueno, yo creo que estamos empezando, ¿no? Y poco a poco creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero yo creo que la segunda parte está mucho mejor, hemos controlado mucho más los espacios y creo que nos ha hecho disfrutar un poco más.
La internacional con España y que, como todos recordarán, viene del PSG y también ha sido jugadora del Barcelona y que se estrenaba con ese gol con la camiseta roja y blanca. Por cierto, que juegan las chicas del Atleti el próximo jueves, partido eliminatoria de Champions ante el Manchester City. El resto de equipos madrileños, el Madrid ganaba también en la primera jornada 3-1 al Sporting Huelva y el Rayo Vallecano cayó derrotado en la cancha del Super Levante, del que se espera mucho esta temporada, por la mínima Levante 1, Rayo 0.
Dejamos el fútbol.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con fútbol sala. El Movistar Inter acabó la temporada pasada ganando la Liga y comienza esta ganando la Supercopa de España. Derrotó ayer en los penaltis en la final al Jaén, en una final igualadísima que os contó aquí en Onda Madrid Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, además, después de un partido vibrante en el que una vez más Movistar Inter llevó todo el dominio, todo el peso del juego, pero que en los últimos minutos dejó empatarse, o más bien Jaén nunca dejó de creer, porque el conjunto jienense vendió muy cara la derrota. De hecho, tuvimos que llegar hasta la tanda de penaltis y seguirnos hasta el quinto lanzamiento por cada equipo para ver un campeón, que en este caso fue Movistar Inter, gracias al gol de Carlos Ortiz. Yo creo que es una forma muy buena de empezar una temporada después de pasar un verano sin fichajes, en la que además el equipo madrileño ha perdido a dos hombres y tiene a dos lesionados, Humberto y Rafael, que hasta principios del año 2019 no saldrán a la palestra. Sin duda creo que es una buena noticia y, como decimos, Carlos Ortiz ayer cogió todos los galones para definir en el último y decisivo penalti.
El capitán que lanzó ese penalti, así lo contaba en los micrófonos de Onda Madrid, Javier Rodríguez.
Sí, le tocaba a Pola otra vez, que le traía muy buenos recuerdos de los últimos penaltis que jugamos aquí. Hoy no ha podido finiquitarlo él, me ha tocado a mí el quinto y es verdad que aunque Iker la ha tocado, ha entrado y eso es lo importante, que nos hace campeones.
¿El hambre no falta en este equipo?
No, por supuesto que no, evidentemente no es la misma la ambición, no es el mismo hambre que el primer año que empezábamos a ganar, pero lo he dicho muchas veces, es un grupo que quiere seguir haciendo historia, que quiere seguir aumentando el palmarés y que vamos a pelear por intentarlo, luego ya veremos si podemos o no.
Sin duda alguna creo que este equipo está hecho para seguir escribiendo historia.
Bueno, cada vez es más complicado, yo creo que los rivales se han reforzado muy bien, ya la gente nos va conociendo, somos los mismos jugadores que el año pasado y prácticamente los del anterior y que los del anterior, al final también vamos cumpliendo años y yo creo que cada año va a ser más complicado.
¿Qué más, Javier? Cuéntanos.
Bueno, sin más, decir que Ricardinho acabó renqueante la final también de la Supercopa, que Solano también acabó con molestias y lesionado, de hecho no terminó el partido, uno de los mejores, el MVP de la final, el jugador cordobés que demostró que en esta temporada quiere seguir batiendo sus números y seguir siendo un jugador seleccionable para el combinado nacional y sin duda es una buena forma. Ahora ya el próximo sábado a la 1:15 de la tarde arrancará la temporada para Movistar Inter y qué mejor manera de hacerlo que con la Supercopa de España bajo el brazo.
Solano, que hablaba de la ambición de este nuevo equipo, de este Movistar, nuevo entre comillas, porque son los mismos del año pasado.
No, está claro que aquí dentro del equipo, la gente que lleva ya bastantes títulos siempre tiene la ambición de querer ganar más, porque nunca sabemos cuándo va a poder ser el último y hay que tener esa ambición de cada título, disputarlo e intentar conseguirlo.
En la Vuelta Ciclista a España, hoy tenemos jornada de descanso. Ayer llegamos a los lagos de Covadonga. Yates mantiene el liderato, pero mañana tal vez pueda ser el mayor rojo para Valverde, Bonilla.
Sí, puede ser. Segunda jornada de descanso en la Vuelta a España, tras el triunfo de Thibaut Pinot en la cima de los lagos de Covadonga. Los favoritos entraron prácticamente juntos y dejan una general encabezada por Simon Yates, con Alejandro Valverde a 26 segundos, Nairo Quintana a 33, Miguel Ángel López a 43 y Enric Mas es sexto a 1:55. Muchas preguntas entre los aficionados, que es quién es el líder de los telefónicos, por qué no trabaja Nairo Quintana para Valverde, y el murciano hoy en rueda de prensa ha hablado de eso, de los lideratos o del liderato de Movistar y que quiere ganar la vuelta, eso sí, alguno del Movistar.
Por querer, queremos ganar la vuelta en general en Movistar. Está claro que yo estoy segundo, Nairo está tercero, pero es lo bueno, yo creo que se está haciendo un poco un drama, quién es el líder, quién no es el líder. Está saliendo una vuelta fenomenal para nosotros. Está claro que tenemos un corredor delante que es Simon Yates, que está muy bien, que es difícil, que todo no es decir, no, vamos a ganar la vuelta y se va a ganar. Entonces, creo que tanto Nairo como yo tenemos opciones plenas para poder ganar la vuelta. Yo estoy a 26 segundos, Nairo a 35, o sea que tenemos ahora mismo una carrera perfecta para nosotros.
Y pregunta para Nairo Quintana, ¿por qué no ataca el colombiano?
No me duele, me duelen las piernas, por eso es que no lo hago, sí, no soy el todopoderoso y realmente cuando las fuerzas no hay más, pues no hay más, estaba bien y estoy bien, solo que no estoy superior que los demás.
Mañana contrarreloj, como decías, individual de 32 kilómetros entre Santillana de Mar y Torrelavega. Ahí Alejandro Valverde es más fuerte que el resto de los primeros.
Y vamos con el motor, Gran Premio de San Marino. Nos escucha Juanma Fernández, el director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Esta noche lo tenéis en antena a las 12 en punto de la noche. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Qué cable se le cruza a Fenati, el italiano, para poner la mano en el freno de un compañero rival en este caso, y poder haberlo mandado al suelo? ¿Qué se le puede pasar por la cabeza a ese hombre?
Pues efectivamente, y no es la primera vez en el historial de este piloto de 22 años que acumula ya, pues desde patadas, peinetas, etcétera, pero lo de ayer fue lo más grave. Decía el propio Mansi, el afectado, que es un intento de homicidio, que intenta tirar a otro piloto a 200 por hora y que puede ocasionar, pues imagínate, muy grave. Le va a costar el no seguir este año en la categoría porque el equipo ha rescindido el contrato y de cara al año que viene tenía firmado un contrato con MV Agusta y están revisando cuáles son las cláusulas contractuales para que no esté el año que viene con ellos.
Le habían sancionado con 2 carreras, pero no va a volver a correr esta temporada con buen criterio. Su escudería, su equipo, le ha apartado de la competición. Eso ocurrió en Moto2 y fue la noticia del fin de semana. En MotoGP, en la categoría reina, Márquez aumenta su liderato, 67 puntos de ventaja.
Efectivamente, yo creo que ya el gran duelo es saber quién será el subcampeón. Ayer ganó Dovizioso, tercera victoria del año, peleará sin duda con Jorge Lorenzo por esa segunda posición. Marc Márquez, ya pensando incluso Honda, que está haciendo test, pero pensando en 2019, yo creo que lo tiene muy controlado, quedan muy pocas carreras y Marc Márquez con esa diferencia no tendría que tener ningún tipo de problema, depende solo de él para ser campeón del mundo de nuevo.
Y vaya duelo con Lorenzo, que acabó yéndose al suelo.
Efectivamente, en ese tramo final, Lorenzo, que cree que podía alcanzar a Dovizioso, de hecho lo estaba haciendo, arriesgó un grado más de inclinación, fue lo que acabó llevando al mallorquín al suelo.
Y en Moto3, Jorge Martín consiguió ser segundo, pero es un segundo muy valioso porque Bezzecchi, que es su principal rival, también se fue al suelo.
Efectivamente, en ese gran duelo que tuvieron ayer, ahora son 8 puntos de diferencia de Jorge Martín, gracias a que ayer fue segundo, pero pudo haber ganado, y es que se levantó de la moto una línea antes de la recta final, y yo creo que esas milésimas por las que ganó Dalla Porta podían haber servido para que ganara José Martín. En cualquier caso, lo importante, está recuperado de la lesión y se marcha además líder en el campeonato de Moto3.
8 puntos de ventaja tiene ahora sobre Bezzecchi. ¿Cuál es la próxima carrera, Juanma?
Pues la próxima carrera será en casa, en Aragón, dentro de 15 días, y yo creo que es un buen escenario para que aquí hubo un triplete italiano, ¿por qué no soñar con un triplete español allí en Aragón, en Motorland?
Te escuchamos esta noche a las 12 en punto en Pole Position. Gracias, Juanma, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Con Motor nos vamos, os recordamos, esta tarde 8:45 en el partido de la Honda, transmisión del encuentro Rayo Majadahonda Lugo. Os quedéis ahora en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, con Felipe Serrano. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.